Claro, porque ¿cuál fue la diferencia con los otros gobiernos? La diferencia con los otros gobiernos es que en este proceso, Paraguay por primera vez estructuró una política democrática a partir del Estado en la inserción dentro del Mercosur. Eso implicaba un viraje de rumbo en la política exterior, ya no depender de fuerzas externas, sino en las fuerzas internas regionales. Por eso es de que concretamente, a pesar de que hemos tenido embates, y ustedes lo saben, pero embates cotidianos, desde la mañana hasta la noche, de los propietarios de medios de comunicación, hemos apostado al Mercosur. Desde que asumió el gobierno de Lugo, el lema de la oligarquía era fuera del Mercosur, fuera del Mercosur, y nosotros hemos sostenido contra viento y marea el proceso del Mercosur. Hemos sostenido y hemos desarrollado una política concreta, sea a nivel del Banco del Sur, sea a nivel de inserción real del pueblo, del Estado como política de integración en la cuestión del Consejo Sudamericano de Defensa, en la UNASUR en general y en otras instancias. Y además, nuestra política se caracterizó por solidarizarnos con esos procesos. Y esa fue la diferencia esencial con los otros gobiernos, que tomamos en serio la democracia, y creo que hemos tomado demasiado en serio la democracia y demasiado en serio el proceso de integración. Y esos son los factores que explican también el golpe, más allá de que hayamos podido o no realizar las reformas democráticas que se imponían y que evidentemente también hay que reconocerlo en un momento de autocrítica, no pudimos hacer o no nos permitieron hacer todo lo que deberíamos haber hecho. Porque realmente, sin menoscabar la correlación de fuerzas, en realidad en Paraguay el sector tradicional oligárquico, golpista y antidemocrático, continuó y sigue siendo extremadamente fuerte políticamente por su dependencia y subordinación justamente a los intereses de los Estados Unidos. Uno no puede negar, y vale la pena tal vez una pequeña anécdota, cuando se da la asunción de Santos, se da, coincide con una cumbre la UNASUR, ¿no? Y allí comentando con algunos cancilleres y otros, ¿no? Otros asesores políticos, etcétera, nos dijimos, pero Santos era sorpresa, ¿no? Porque todo el mundo se esperaba una profundización de la política uribista, ¿no? Claro. Y sin embargo, es una grata sorpresa, entre comillas, por dos razones fundamentales. En primer lugar, mientras el gobierno de Uribe torpedeaba el proceso de integración, obstaculizaba en forma muy inteligente, ponía el palo en la rueda, Santos destraba eso y en forma sorpresiva se inserta en el bloque regional. Eso no dejó de ser una sorpresa. En segundo lugar, la otra gran sorpresa, digamos, fue de que distiende las relaciones con Venezuela. Y desde el momento en que estos dos factores confluyen, evidentemente se da una variante en la política exterior del Estado de Colombia. Doy simplemente este ejemplo. Uno de los primeros países en Río de Janeiro que se pronunció con Dilma, con otros, contra el golpe de Estado en Paraguay fue Colombia. Y la canciller Holguín fue una de las más duras en ese pronunciamiento. Esa misma actitud con Uribe hubiera sido muy diferente. ¿A qué se debe esto? Probablemente que hay sectores dentro de Colombia que ya preferirían, digamos, insertarse más en el sector empresarial, insertarse en la región, que seguir dependiendo de los Estados Unidos, que era el proyecto original de Uribe. Y eso cambia las cosas, porque también toma conciencia de que es acá donde se va a fortalecer su propio capital y sus propios beneficios. Y es un poco el reflejo de lo que pasó en Brasil. Hoy la clase empresarial brasileña, en su mayoría, salvo algunos sectores transnacionalizados y subordinados, apuesta a América Latina, porque acá está justamente ese proceso de acumulación que va a posibilitar, en términos económicos, comerciales, sobre todo como bloque político, constituirse en actor privilegiado en las relaciones internacionales. Colombia se ubica en eso, y Santos probablemente se ubique en ese cambio cualitativo que se está dando y en la ruptura con una política de subordinación y de sumisión absoluta del Estado colombiano con respecto a los intereses de grandes multinacionales. Y es allí donde se viene la gran sorpresa. Y esa sorpresa vuelve a transfigurarse, digamos, en la propuesta de negociaciones de paz, que con Uribe era absolutamente imposible. A tal punto que la ultraderecha colombiana hoy es el elemento focal de hostigamiento y desestabilización del gobierno de Santos. Y eso por lo menos es una grata sorpresa. Y eso coadyuva al proceso de integración. Y probablemente también las negociaciones de paz conlleven a un marco democrático más profundizado con movilizaciones populares que puedan realmente también insertarse en ese proceso. Simplemente en un proceso de recuperación democrática. No estamos en grandes revoluciones, ¿no? Estamos incluso en un proceso en que los gobiernos están surgiendo de elecciones populares, ¿no? Así como gobiernos como los de Menem o como Nicanor Duarte Fruto o Amosi o llámese el gringo Lozada o Bucaram, también tuvieron su legitimidad democrática, entre comillas. ¿Cuál es la diferencia? Es de que la recuperación democrática se da en un proceso de acumulación social y política que se perfila en la conjunción de una clase empresarial en América Latina, por lo menos un sector de esa clase, que ha tomado conciencia de que es capaz de independizarse y de establecer un proyecto estratégico para la región. Y un proyecto estratégico, a diferencia de esa oligarquía subordinada, un proyecto democrático con algunos caracteres revolucionarios para lo que es América Latina, que incluye, digamos, una amplia participación de los movimientos sociales y evidentemente es un flujo progresista. Claro, hay matices, no es lo mismo Venezuela que Brasil, así como Brasil no es lo mismo que Argentina, Ecuador no es lo mismo que Bolivia, etcétera. Pero lo cierto es que a nivel global estamos, si miramos el mapa mundi, eso es lo interesante del proceso de América Latina. Abramos el mapa mundi ante nuestros ojos y el único lugar del planeta donde se está dando una lucha de contraposición paradigmática a nivel internacional es América Latina, con todos sus matices, más adelantado, menos adelantado, procesos más profundizados, menos profundizados, pero miremos el mapa mundi y es el único lugar del mundo donde se está creando un germen paradigmático de civilización alternativa al modelo tradicional del capitalismo que hoy se encuentra en una profunda crisis y que hoy mismo los países desarrollados tienen que tragar la propia píldora que a nosotros nos hicieron tragar. Y es allí donde está el valor actual de este proceso de integración. Por eso también es de que hay que destruir este proceso antes de que se constituya en un proyecto estratégico, con todos sus matices, ¿no? En algunos casos habrán sido fruto de una movilización popular impresionante de reconquista, en otros casos simplemente acumulaciones diferenciadas, pero en el fondo lo que hoy vivimos no es solo fruto de la voluntad de la clase empresarial más lúcida, sino que realmente fue la movilización de los pueblos que también se transnacionalizó. Y no olvidemos este punto, que el hecho de que se haya neutralizado el proyecto ALCA implicó la toma de conciencia de que se es capaz de coger un propio proyecto estratégico. Eso explica un asunto, no es solo Chávez, no es solo Lula, es el conjunto de los movimientos sociales, ¿no? Y también que coincide en términos estratégicos con ciertos intereses, en el caso de Brasil, me acuerdo que Samuel Piñeiro, o incluso hablando con el ex ministro Amorim, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, con varios otros compañeros, ellos decían lo que a nosotros nos costó convencer a la clase empresarial de que el ALCA era su muerte, su aniquilamiento, y que solo rechazando el ALCA nosotros podíamos insertarnos en un proceso de integración y en un proyecto estratégico. Y ese es el matiz fundamental. En términos más políticos, eso implica de que estamos ante un germen paradigmático de un modelo, y sobre todo de un modelo que puede significar la recomposición de la correlación de fuerza a nivel internacional. Y eso preocupa a los centros del poder.
Muchas gracias, Hugo.
No sé si fui claro.
Sí, clarísimo.